Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima y Día Mundial de los Duendes.
Vivían unos duendes ahí en un árbol que realmente yo nunca pensaba que existían. Y sin embargo, entre la medianoche yo sentí como que me hacían el amor.
Pues nada, que hay días mundiales para todos los gustos y gente también. Hoy, además de lo del duende, es el Día Nacional de Fichar en el Trabajo, porque ya saben que desde hoy todas las empresas tienen la obligación de dejar constancia de las horas que trabajan sus empleados. El viernes pasado escuchamos la opinión sobre esta medida en este programa de sindicatos y empresarios, y hoy hemos querido salir a la calle para preguntarles a los madrileños.
Nosotros siempre hemos fichado, tenemos una tarjeta de entrada y salida, y cada vez que nos movemos por el edificio volvemos a pasar la tarjeta, entonces a mí me parece bien.
Bueno, luego escuchamos el resto de respuestas que nos habéis dado. Y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales han puesto en marcha una campaña para dar a conocer el síndrome del pero.
Que se cambien de sexo si quieren, pero a mí me da igual que cada cual haga lo que quiera en su casa, pero me parece muy bien que reivindique sus derechos, pero...
Bueno, pues más o menos nos hacemos una idea de qué se trata, pero no os preocupéis porque nos lo van a contar. Vamos a hablar con los promotores de esta campaña. También nos vamos a contar cuáles son las clínicas dentales mejor y peor valoradas según un estudio que ha elaborado la OCU, que nos va a explicar de manera detallada su portavoz en nuestra sección Consumo Cuidado. Y en el ratito de oyentes...
En el tema central de hoy vamos a instalar una escalera de caracol en kit que nos servirá para subir cómodamente al altillo. En el primer briconsejo vestiremos la pared frontal del salón con una silueta de papel pintado. En el segundo, transformaremos un sencillo zapatero en kit en un práctico mueble que colocaremos bajo el lavabo.
Para volverse locos, vamos. Hoy especial manitas en nuestro ratito de oyentes. Queremos que nos contéis esas cosas que habéis hecho con vuestras manos y el sudor de la frente y de las que estáis muy orgullosos o no, porque os salió un churro. Nos sirven las dos historias, las del éxito y las de fracaso.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí tenéis nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Como siempre, nos sirven vuestros mensajes escritos o de voz. Además, hoy en nuestro espacio de cultura tendremos la oportunidad de charlar largo y tendido con Charo Reina, que llegará a este estudio a eso de la 1:20. En nuestra sección Algo que contar, recibiremos a Rubén Tejedor, consultor y especialista en defensa, que viene a presentar su libro Manual del Marketing Político. En nuestra sección ¿Qué pasó con? Nieves Ortiz va a hacer un repaso de la historia de la familia Turpin, que ya saben que se hizo tristemente famosa hace año y medio, cuando se descubrió que los 13 hijos de la familia vivían encadenados y torturados por sus padres. Y en la tertulia social, Charo Zarzalejos, Carmen Tomás y José Manuel Pazos serán los encargados hoy de repasar esa actualidad que va más allá de la política.
Feel like this is the That's why I'll always stay around. Yeah, yeah. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart.
Pues 69 años cumple hoy Mr. Stevie Wonder.
Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Está entre nosotros. Lo creíamos erradicado, pero ha vuelto con fuerza. Y son ya miles los casos. No importa el género, la edad ni la clase social. Nadie está a salvo. Es el síndrome del pero. Me parece bien que se puedan casar, pero... El colegio es para educar, pero... Me parece genial un día del orgullo, pero... Que se cambien de sexo si quieren, pero... A mí me da igual que cada cual haga lo que quiera en su casa, pero... Me parece muy bien que reivindique sus derechos, pero...
Pues lo que acabamos de escuchar es el síndrome del pero y nos preocupa porque está muy lejos de ser erradicado. Este próximo viernes se va a celebrar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Es una buena semana, por lo tanto, para ir haciéndonos con unas cuantas dosis de argumentine el tratamiento para acabar con este síndrome del pero. Uge San Gil es presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Uge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que todavía andamos ahí, ¿no? Con el síndrome del pero.
Sí, ahí estamos todavía. Pero también es verdad que con el pero también. Que es una lucha contra esos mensajes que escuchamos en el día a día, que son muy sutiles y que generan violencia también al colectivo. Pero también tenemos a personas que ya en los bares me ocurría a mí el sábado pasado, uh-huh. Tenían el síndrome, no me hizo falta ni siquiera hacerles el test, porque el sábado pasado estaba en una cafetería tomando un café,
sí.
y un grupo de mujeres hablaban de, ay, es que han dicho que quieren llevarse el orgullo a la casa de campo, pero ¿será posible? Pues no, el orgullo se tiene que celebrar en el centro. Estaba en Tenerife, que ni siquiera uh-huh. estaba en Madrid. Por lo tanto, dice, el argumentine está haciendo su efecto.
Bueno, el argumentine es un tratamiento muy irónico, por cierto, por lo cual os felicito por la ironía. Siempre está muy bien en este tipo de campañas combatir el odio o combatir esa especie de temor que tiene la gente ante otras cosas que no sean la heterosexualidad, ¿no? Con una serie de argumentos que vosotros habéis llamado con ese nombre tan divertido, ¿no? Argumentine.
Sí, yo creo que a las violencias, al odio, también ponerle un poquito de humor, sobre todo en estas violencias tan sutiles, es importante, ¿no? Pero sí que, salvo esta excepción que me pasó el sábado, además eran mujeres heterosexuales, sí. Bisexuales, pues ya te sorprende mucho más y con cierta edad. Pero sí, hay que combatir también el odio con cierta ironía, que además hace reflexionar, ¿no? Que no es no es solo ironía y humor, sino una ironía y con reflexión personal de por qué tengo que decir... a mí no me importa, yo tengo amigos homosexuales, pero si fuera mi hijo...
Ya.
Esa es una frase muy que podemos escuchar, ¿no? O yo recuerdo en mi juventud escuchar en mi familia decir, pues yo prefiero que sea PA lesbiana, ¿no? O sea que eso existe y eso es violencia y eso te hace meterte en el armario, te hace sufrir, tener ansiedad. Vamos a combatir esa sutileza que es el día a día de la violencia a las personas LGBTI en España y que nos hace sufrir mucho a todas nosotras.
Fíjate, UGE, que España es un país muy avanzado en este sentido, uh-huh, en cuanto a leyes, en cuanto a normalización de todos estos asuntos, y sin embargo todavía sigue ese pero, que no sé muy bien cómo se puede combatir. Siempre decimos lo mismo, hay que combatirle desde que somos pequeños. Esto es una cuestión muchas veces de las propias familias, de los centros educativos, de la ley educativa, pero no parece que avanzamos tan rápido como se suponía que teníamos que avanzar.
Es que estamos construidas en un sistema patriarcal que nos oprime a todas, a las, uh-huh, mujeres, a las personas LGBTI, a las migrantes. Es difícil. No puede hacerse solo desde un sector. Por ejemplo, hablamos de la educación formal, sí, ¿no? También tenemos que incluir la educación no formal, claro, el entorno familiar. Muchas entidades de FGTB ahora mismo no solo trabajan ya secundaria y al profesorado, también dan formación a las familias. Es más difícil porque las familias no se acercan a los centros educativos, pero poquito a poco vamos avanzando. Es lento, sabemos que es un proceso no tan rápido como queríamos, pero también es verdad que la sociedad española es muy consecuente y cada vez escuchamos. Lo que ocurre es que en este año electoral han surgido mensajes realmente de odio hacia el colectivo, mensajes que no tienen ningún sentido hacia el colectivo. Por ejemplo, cuestionar dónde se hace una manifestación cuando es un derecho constitucional. Entonces, cuando desde el poder se intenta otra vez aprisionar y presionar al colectivo, tenemos que salir, y eso nos da tres pasos para atrás, porque esos mensajes facilones que cuestionan la identidad o el sentir, ¿no?, o lo que sentimos hacia otras personas, cuando ya está más que demostrado que no somos enfermas, que es algo normal de nuestra vida el poder amar y amar a quien sea, ¿no? Uh-huh. O ser como queramos ser, ¿no? Porque pues también hablamos del binarismo y de ser hombre y mujer, que es, ¿no? Pues hay personas que no nos sentimos en esas dos clasificaciones que se nos han impuesto.
Cuando hablamos de conductas de odio, ya aquí me pongo un poquito más seria, UGE, si hablamos de lesbianas, de gays, de transexuales y de bisexuales, ¿alguno de estos grupos sufre con más virulencia este tipo de conductas o es prácticamente generalizado?
Mira, hablamos en el último informe que sacó FGTB de las violencias ocultas sobre delitos de odio. Cuando se presentan los informes por comunidad autónoma o incluso la estatal, sobre todo vemos el delito de odio hacia las personas gay. ¿Y por qué no vemos delitos de odio hacia lesbianas, bisexuales o trans? Pues quizás porque los hombres gays y sexuales son más visibles. Entonces son más visibles, están más empoderados y son capaces de denunciar. Sin embargo, las mujeres o las personas trans, mujeres lesbianas o personas bisexuales, estamos todavía a tres o cuatro pasos más atrás. Y si hablamos de las personas trans, entendemos en esas violencias ocultas que no se ven, que es uno de los colectivos más marginados y que más violencia sufren en el día a día. Y no sabemos datos, o no tenemos los datos suficientes. Presentamos el vértice, pero ¿debajo qué hay? Entonces, sí que hay diferencias, porque hay situaciones que no se hacen visibles. Todavía las personas trans, mujeres lesbianas o bisexuales, las ve, yo me las encuentro en el día a día, que están agazapadas, están dentro del armario porque tienen miedo a que no les contraten laboralmente, porque no pueden cambiar su DNI como quisieran. Los menores sufren bullying constantemente en los colegios. O sea, hay mucha, mucha violencia que todavía no conocemos, pero que está, o que no podemos cuantificar, pero que sí que está ocurriendo. Y luego nuestros mayores LGTB, que se ven forzados a volver al armario después de igual 10 años o 15 años fuera de él, con los avances que hemos tenido, y vuelven a meterse en los armarios. Y eso es violencia, ¿no? Violencia porque en las residencias no aceptan nuestra sexualidad, o al ser mayores ya nos ven como personas no sexuadas o no identitarias, ¿no? Que puedes decidir quién eres.
Fíjate, mencionabas a las personas mayores y mencionabas los colegios. Es verdad que nuestra sociedad ha cambiado mucho en muy poco tiempo y, por lo tanto, bueno, pues es verdad también que estamos como una especie todavía de periodo de transición. Al ser humano le cuesta acostumbrarse a veces a algunas cosas que tiene metidas en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, pues por cuestiones culturales, ¿no? Pero a mí me preocupa muchísimo el tema de los jóvenes, porque se puede entender que personas a lo mejor muy mayores que han vivido la mayor parte de su vida en una sociedad diferente a la nuestra les cueste adaptarse a algunos cambios. Pero ¿qué está pasando con la gente joven?
Pues la gente joven, yo no tengo un análisis hecho realmente. Hay gente joven que está en un proceso de reivindicación, lo hemos visto con el cambio climático, por ejemplo,
sí.
Pero también vamos muy rápido. Yo creo que el colectivo LGTBI en general, en sus reivindicaciones y en la conquista de derechos en España, vamos muy rápido. En 40 años hemos conseguido muchas, muchas cosas. Y en las personas jóvenes se están creando nuevos discursos, nuevas formas de ser, nuevas formas de sentir. Entonces, a veces es tan rápido que yo creo que no nos da tiempo, no les da tiempo ni de asimilarlo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que también hay un grupo o un sector de jóvenes, espero que los menos, que están empezando o empiezan a tener discursos bastante machistas, homófobos, sí. Y cuando vas a los institutos, a ESO o al bachiller, lo ves, ¿no? El machismo sigue imperando. Hay chicas que dicen, pues no, que están saliendo con un niño de 16 o, y dicen, pues no me pongo falda o no voy a una cena porque mi novio no quiere. Sí. Eso es inconcebible escucharlo en pleno siglo XXI,
pues sí,
cuando las mujeres
tremendo.
hemos estado caminando o escuchar a un joven decir, porque otro chico tiene pluma y es amanerado, insultarlo y acosarlo. Es brutal el retroceso que a veces desde los centros escolares, ya hace un año y pico que no voy a dar una charla a un centro, pero sí que he estado mucho tiempo en centros escolares y ves el retroceso que va yendo poco a poco. Creo que también tiene que ver un poco con con las culturas, ¿no? Con cómo percibimos las cosas, pero sí, ahí yo creo que hay un pequeño retroceso en la juventud, aunque también creo que hay un sector potente y grande que está intentando avanzar y trabajar por la igualdad.
Bueno, están los dos extremos, efectivamente. Sí. Lo preocupante es que uno de ellos sigue ahí. Por cierto, si salimos a la calle, y preguntamos a la gente, ¿tiene algún prejuicio contra estos colectivos? La mayor parte va a decir que no, y muchas veces pensamos que no, pero luego es que sí, aparece el pero. Habéis hecho una página web, síndromedelpero.org, donde tenéis un test con 6 preguntas que podemos hacer todos para averiguar si realmente tenemos prejuicios o no los tenemos, que me parece otra de las iniciativas que habéis puesto en marcha muy brillante.
Sí, ahí lo tenemos, pero yo creo que ninguna persona va a hacer el test o va a mentir cuando lo hace, ¿no?
Ya.
Pero lo palpamos, no hace falta, igual que te decía que el sábado escuchaba que el test le daría un verde de no tienes problema, no eres LGTBI fóbico, pues esta mañana en la parada de la guagua.
Sí.
Una señora decía, porque los dos maricas esos, ya. Y tú mirabas y yo miraba y decía, señora, por Dios, o sea, esa señora está en riesgo y necesita argumentines, ¿no? Porque lo palpamos en el día a día, ¿no? El té es un símbolo que podemos hacer para quedarnos tranquilas. Muchas veces yo lo he hecho también, me ha dado que estoy bien.
Sí.
Pero seguramente que hay mucha gente que si es sincera a la hora de contestar, si hace una reflexión, encontrará un pero en su vida que le invitará a reflexionar, a tomar argumentines, a leer, a formarse y a luchar o a pensar en la reivindicación y en la reflexión de los derechos humanos, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de derechos, pues y de sí. Derechos humanos, ¿no?
Bueno, que el próximo viernes UGE se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y por eso queríamos desde el principio de la semana aprovechar para recordar a la gente que existe esta campaña, que todo el mundo tiene derecho a vivir tranquilamente, sea cual sea su opción, su género, su manera de vivir, y por lo tanto, pues que nos ha gustado hablar contigo. UGE,
yo quería recordarte que en España realmente somos unos privilegiados,
sí.
Porque hay 8 países donde la pena de muerte a las personas LGTB está en el día a día y muchos países donde ser LGTB es una pena de cárcel. Uh-huh. Entonces, España, realmente somos muy privilegiados, aunque tenemos que seguir luchando y consiguiendo derechos, pero también pensemos en los otros y en el otro, que uh-huh. no tiene la suerte de tener estos derechos conseguidos aquí.
Efectivamente, estas cosas siguen pasando en el mundo. UGE, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, FELGTB, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que celebréis la semana como se debe celebrar, en paz y con alegría. ¿De acuerdo?
Sí, lo haremos. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos días, Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que
Muchas
estamos
gracias.
Aquí presentes en este escaparate.
Gracias.
¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John Le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Que vuelven los Backstreet Boys, me dice Ceballos. ¿En dónde? Ah, en el Wizzing, esta noche. Vaya. Bueno, pues aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y hay que empezar a acostumbrarse porque hoy es el primer día laborable en el que todos los trabajadores están obligados a fichar y por lo tanto las empresas tienen la obligación de contar con un sistema que regule o que deje constancia de a qué hora se entra al trabajo y de a qué hora se sale. Hoy hemos salido a la calle para preguntaros al respecto. ¿Qué os parece la iniciativa? ¿Estáis a favor o en contra? ¿Cómo va a afectar a vuestro día a día? Pues lo dicho, hemos salido a la calle y nos habéis respondido.
Yo llevo fichando varios años y me parece bien, ¿no? Una forma de comprobar que entras y que sales y de ver realmente cuántas horas efectivas haces de trabajo.
Hoy en día sí que es verdad que muchas empresas te tienen muchísimas horas y cobrando el salario base, y así también se regula un poquito el dinero en B. Que hay mucho dinero en B. Se generaría muchísimo más empleo si no hubiera tanto dinero en B, y la gente trabajando sus horas a su debido tiempo.
Pues me parece genial que se hagan sin, porque las empresas te obligan a echar horas y al final nos las pagan, que las paguen. La gente trabaja por dinero, no por hobbies para ellos. Yo estoy ahora mismo desempleada, cobrando el paro, pero claro, si la gente trabajara las horas que tiene que trabajar y se cobrara como se tiene que cobrar, seguramente que las horas extras podrían meter otra persona, habría más puestos de trabajo.
Ahora no ficho, pero la empresa tiene pensado darnos una hoja para apuntar las horas que estemos trabajando.
Nosotros siempre hemos fichado, tenemos una tarjeta de entrada y salida, y cada vez que nos movemos por el edificio volvemos a pasar la tarjeta. Entonces, a mí me parece bien que se controlen las horas, tanto las que hacemos efectivamente en el trabajo como las que no. Entonces, en mi caso, no hacemos horas extras en el trabajo, entonces tampoco me supone ninguna variación el fichar o tener que fichar, ¿vale? Entonces, pero me parece perfecto que se controle el horario.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Son en estos momentos las 10 y 34 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y en nuestra sección de los lunes, Consumo Cuidado, hoy nos queremos sumar a la campaña Defiende tu Salud, que ha puesto en marcha la Organización de Consumidores y Usuarios. Con ella quieren recordarnos que la salud bucodental es la gran olvidada de la sanidad pública, y ya que estamos, pues, de examinar a las clínicas dentales, las privadas, efectivamente, que existen en nuestro país. La encuesta se ha realizado entre más de 2.000 usuarios para comprobar cuáles son las mejores y las peores clínicas dentales de este país. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí muy interesada en saber esto, porque lo de los dientes y lo de la salud bucodental es cierto que es la gran olvidada de la sanidad pública, ¿no?
Pues efectivamente, eso lo puso de... Lo han puesto en evidencia, pues, varios trabajos que hemos realizado, ¿no? Pues lo primero, pues, una encuesta que, con motivo de esta campaña Defiende tu Salud, puso de manifiesto que era una de las principales preocupaciones. Pero también hay otra cuestión, y es que hace poco, y en este programa hablamos de ello, sobre un índice de solvencia familiar, vimos que precisamente el 46% de las familias se veía obligado a renunciar a los gastos de salud bucodental, que son muy importantes para ellos. Y la razón es que la cobertura de la sanidad pública en materia de salud bucodental es bastante escasa, ¿no? Pues se limita a cubrir las extracciones, las enfermedades bucales y la prevención infantil, poco más, ¿no? De ahí que la mayoría de los usuarios nos veamos abocados a tener que recurrir a clínicas privadas o a dentistas profesionales para llevar a cabo nuestra salud bucodental.
Bueno, habéis hecho el estudio, ya lo hemos dicho, entre más de 2.000 usuarios, y creo que las cadenas de clínicas dentales son las que salen peor paradas.
Pues sí, efectivamente. Hemos, para dar datos concretos, ¿no?, hemos preguntado 2.193 encuestados en septiembre de 2018, y le preguntamos, bueno, pues, cuál era su satisfacción concreta con los servicios de los dentistas. El 74% de estos había recurrido a un profesional, habían recurrido a una clínica de una cadena un 9% y el 15% a clínicas de compañías de seguros, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí hicimos una encuesta de valoración y teniendo en cuenta la satisfacción global, pues los que mayor satisfacción proporcionan son los profesionales o las clínicas independientes que no yeah. pertenecen a cadena. Uh-huh. Con un 84, es decir, una notable, ¿eh?
Sí, o sea, los consumidores
se muestran bastante satisfechos con estos aspectos, ¿no? Se encuentran muy contentos, es una buena satisfacción, ¿no? Las clínicas de compañía de seguros, pues tienen una satisfacción de 77, que baja un poquito, pero
sí, pero sigue estando notable. Bien, sí.
Sí, y luego ya las clínicas de cadena tienen una satisfacción de 68. Esto, bueno, pues es una satisfacción de bien, digamos que no es, no suspenden, pero la satisfacción es, bueno, pues cuanto menos algo más baja, ¿no? Quizá el aspecto que menos puntúa, pues son la adecuación de los costes con el tratamiento. La mayoría de ellos acuden a este tipo de clínicas por el reclamo del coste.
Sí.
Y sí que es verdad que pues presentan un porcentaje mayor de problemas, ¿no?
Ajá. Bueno, creo que una de las quejas más frecuentes, si hablamos de cadenas de clínicas dentales, y creo que todos tenemos nombres en la cabeza, es que, claro, cada vez que vas te atiende un dentista diferente y no hay, digamos, no se crea esa conexión entre médico, en este caso, y paciente.
Pues efectivamente, fíjate, esa es con diferencia el motivo más alto de queja. En las clínicas de las compañías de seguros se queja un 10%. En las clínicas de cadenas, de otras sí. marcas que no tienen que ver con compañías de seguros, es uno de cada cuatro de los clientes se queja de esa precisamente, ¿no? Uh-huh. A continuación, pues le siguen las quejas relacionadas con el coste,
yeah.
Que es mayor del presupuestado, ¿no? Que está en un 10, un 11%. Y también lo que los clientes entienden como negligencia o problemas que les causan complicaciones, ¿no? Que en el caso de la clínica de seguro un 5% y en el caso de las clínicas de cadena llega hasta el 14%. Es decir, que desde ese punto de vista se explica que aparte de la satisfacción pues baje sustancialmente en este tipo de clínicas donde bueno, pues los problemas son más abundantes. Por contrastarlo, cuando atiende un profesional o una clínica independiente, en el 92% de los casos, pues no hubo problemas, ¿no? Y lo que consideran los usuarios, pues complicaciones por una mala praxis o una negligencia, son solo el 2% de los casos, son unos porcentajes relativamente pequeños, ¿no?
Bueno, hay que decir, Enrique, que no todas las cadenas de clínicas salen muy mal paradas, ¿eh? Cuidado, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que está en tratamiento en alguna de ellas y dice, Dios mío, vamos a decir, por ejemplo, Vital Dent sale bastante bien parada.
Bueno, pues mira, hemos comparado los porcentajes de cuatro o cinco cadenas, la que mayor satisfacción tiene es Sanita, le sigue Asisa, Adela, Vitaldent y la que sale peor parada en este caso es Dentis.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. De todas maneras, ahí está ese informe de la OCU para que ustedes lo consulten tranquilamente, para que, en fin, hagan sus propias valoraciones, independientemente de lo que hayan contestado estas 2,100 y pico personas que han sido encuestadas, y para que, en fin, tengamos en cuenta esta campaña que está llevando a cabo la Organización de Consumidores y Usuarios Defiende Tu Salud, con la que se propone conseguir que la sanidad pública amplíe las prestaciones bucodentales, que falta hace, porque Enrique, la salud de la boca es fundamental. Hay muchísimos problemas, y esto lo hemos hablado en este programa con nuestros médicos, por ejemplo, problemas de corazón que pueden venir precisamente de una mala salud bucodental. Así que, en fin, que pongámonos las pilas, que se pongan las pilas quienes tienen que ponérselas, y vosotros a seguir adelante, que hacéis una labor fantástica, Enrique.
Muy bien, pues gracias como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Enrique García, portavoz de OCU. Hasta la próxima semana.
Adiós. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura. ¡No!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tenemos todavía unos cuantos minutos hasta las 11 de la mañana y los vamos a invertir en hablar con Rubén Tejedor. Conocemos muy bien a Rubén porque es la persona que siempre nos ayuda a interpretar los desfiles militares cada vez que tenemos uno de ellos en marcha y hay que comentarlo en la radio. En este caso no viene a comentar desfiles militares, sino que viene en su papel de consultor político y especialista en defensa y también como coautor de un libro que nos ha parecido muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren, Manual de Marketing Político, cómo afrontar una campaña electoral. Está editado por Almuzara y lo tenemos aquí encima de la mesa. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Que he hecho un desfile.
Has fichado, ¿verdad?
He fichado, como siempre. ¿Va? ¿Tú también tienes que fichar o no?
No.
Nada.
No. Los autónomos es lo que tenemos.
Es lo que hay. Bueno, que tenemos delante este libro que nos ha interesado mucho y el capítulo 3 es de tu autoría. Y hemos dicho que esto es un trabajo conjunto, un trabajo colectivo. Sois varios autores y en este caso a ti te ha tocado el motor de la campaña, organización y estrategia electoral. Vamos, más a punto no podía salir el libro.
Tú fíjate el título, que tiene además un giro, porque yo, como sabes, estuve muchos años trabajando como periodista del motor.
Ah,
entonces,
sí, señor.
Pues claro, un periodista del motor, una década de su vida dedicada a probar coches, al motor, a las carreras de coches.
¿Cómo se mete
pues
en ese lío?
¿Cómo voy a titular el capítulo? El motor de la campaña. Ese es un giro solo para los muy cafeteros.
Bueno, es verdad que una campaña electoral a nosotros, a los usuarios, a los ciudadanos de pie, se nos da hecha. Empieza una campaña electoral, comenzó la semana pasada esta en la que estamos inmersos en estos momentos, y sabemos que consiste en aquello que antiguamente se llamaba pegada de carteles, que ya no...
Que ya no se hace.
Ya no se pega, entre otras cosas, porque te cae un multazo de... En fin, importante como pegues un cartel donde...
Y nos parece bien, ¿verdad? Porque no. Tanto cartel, tanto...
Pues sí. Luego sabemos que toda campaña electoral tiene un eslogan, tiene un lema, que hay una serie de pósters. Luego, que sí vemos por las calles con la cara normalmente del candidato o de la candidata, y luego están los mítines. Esto, y en los debates televisados, ¿no? En esto consiste más o menos una campaña electoral.
Sí, son muchas cositas que giran alrededor de la campaña.
Ajá.
Y quizás lo más interesante son las cosas que pueden llegar a ser temas de campaña. Tú sabes que los políticos lo que tratan es de colocar, igual que hoy he venido a hablar de mi libro, ellos van a hablar de sus cositas,
de
cada
su
uno
mensaje.
Lo que les interesa.
Ajá.
Entonces tú haces una planificación de campaña, pero ¿qué pasa? Que casi nunca se cumple, porque como la actualidad manda, a veces pasan cosas que entran en la campaña y te cambian los planes. Y en una campaña electoral eso pasa muchísimo.
¿Y ahí cómo se soluciona? Quiero decir, ¿se reúnen los gabinetes de campaña? ¿Se debate? ¿O se va un poco a matacaballo?
Se va a matacaballo. Estamos en España. Bueno, pasa en todas partes, ¿eh? Pasa en todas partes. Sí que es cierto que tú lo que tienes que hacer como consultor externo es tratar de aprovechar siempre las oportunidades. ¿Cómo aprovechar las oportunidades? Bueno, eso ya es cosa tuya. Un ejemplo de máxima actualidad, el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez no se podían ni ver. Es que no se podían ni ver. Es que yo tuve la suerte de conocer a Alfredo, como me decía que le llamase, hace solo 2 semanas. Porque además, tú sabes que a mí me gusta mucho el estar al día, el estar formado. Y creo que para dar clase es necesario de vez en cuando reciclarse, recibir clase. Y este año estoy estudiando un máster de comunicación política en la Universidad Complutense y Rubalcaba vino a darnos un par de clases y tal justo 2 semanas antes de fallecer. Y estuve hablando con él, un tipo encantador, bueno, que tú puedes estar de acuerdo o no con su manera de hacer política. En su carrera hay muchas luces, muchas sombras. Pero
eso
verdad...
yo creo que en la carrera de todos los políticos, ¿no? Claro. Como en la carrera de cualquiera de nosotros, ¿eh? Habrá luces y sombras en mi carrera como periodista, en la tuya como consultor.
En tu carrera como periodista habrás tenido éxitos abrumadores y
fracasos.
Habrás tenido algún fracaso.
Claro,
y dices, madre mía, Eli,
todo el
qué
mundo.
Buen momento para haberme quedado en mi casa. Como todo el mundo.
Efectivamente.
Pues a lo que iba, pues Alfredo Pérez Rubalcaba le puso, imagínate, a Pedro Sánchez ante una clase de unos alumnos que no nos conocía de nada, que no tenía por qué hacerlo, lo cual ya te dice, estos dos señores no se llevan nada bien. De pronto, el pobre hombre fallece de una manera de verdad, porque tenía 67 años. Dramático, que no se lo esperaba nadie. Un hombre además muy vital, que tenía mucho que aportar todavía en la vida política. Bien, pues esto de pronto irrumpe en la campaña electoral. Claro, ¿de qué partido es? Del PSOE. Pues esto, en el PSOE tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo y claramente Pedro Sánchez, que no es su campaña, no nos olvidemos, Pedro Sánchez no está ahora mismo en campaña.
La suya ya fue
y la resolvió con mucho éxito. Pero claro, él quiere ayudar a que su partido saque los mejores resultados. ¿Qué hace? De alguna manera aprovecha esta situación para tomar protagonismo. Bueno, se vuelve una hora antes. Hombre, para volverte una hora antes de una cumbre internacional, pues hijo, espérate esa hora que termine, que no vas a... Bien, está en la capilla ardiente, está... Quiero decir, tratas de aprovechar hasta la muerte de un compañero que éticamente dices, hombre, no está bien hacer esto. Pero bueno...
Bueno, escenografía, tú dices, las técnicas, los argumentos, la escenografía, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta en una campaña electoral. ¿Esto cómo se piensa?
Súper importante.
¿Dónde vamos a dar mítines, por ejemplo?
¿Y cómo los vamos a dar? Fíjate que además esto evoluciona y va cambiando y muchas veces se copia lo que se hace fuera. Desgraciadamente, pues en vez de ser originales, dice, bueno, si esto le ha funcionado a Donald Trump en Estados Unidos, pues yo voy y le copio.
Pues voy detrás.
Mira, un ejemplo. Podemos, en la campaña electoral de las generales, su manera de hacer los mítines, que es súper difícil, es Pablo Iglesias en el centro y todo alrededor público. Al no tener la espalda cubierta, el político está un poco indefenso porque le pueden ver...
Sí, incluso incómodo, ¿no?
Incómodo,
no es una posición en la que uno se sienta a gusto.
Y además tienes que cambiar constantemente. Tienes que
ir girando.
Para no darle la espalda todo el rato, ajá, al público, ¿no?
O sea, que hay coreografía en este caso.
Absolutamente, absolutamente. Pues fíjate, el PSOE se lo copió. Pedro, uh-huh, Sánchez enseguida cambió su escenografía y copió la escenografía de Podemos porque vio que funcionaba. Sobre todo a la hora de grabarlo en vídeos que luego se difunden en las redes sociales, que son hoy en día tan importantes.
Uh-huh. Bueno, si hablamos de los discursos, yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo, que hay sparrings, es decir, esto se ensaya. Cuando vamos, estamos en vísperas debates de un debate electoral, hay alguien que hace el papel del resto de los partidos para que el político salga entrenado, ¿no?
Evidentemente. Igual que una de mis especialidades es, por ejemplo, lo que se llama, que no me gusta usar palabras en inglés, media training, que no es otra cosa que entrenar a los políticos en los medios de comunicación. Sirve para debates y sirve para lo que estamos haciendo ahora, para una entrevista.
Para una entrevista.
¿Cómo te enfrentas a una entrevista de radio, a una de televisión o a una de un periódico? Son cosas completamente distintas y cada una tiene su técnica y tienes que ensayar. Y cuando vas a ensayar con un político, no es lo mismo que ensayemos en tu despacho que vengamos aquí a un estudio de radio, le pongamos los cascos, vea la... ¿Te das cuenta? Es completamente diferente. Te tienes que meter en el papel.
¿Cambia la estrategia según al medio al que vayas?
Absolutamente. Tienes que saberlo primero si el periodista es afín o el medio es afín o no a tu partido, lógicamente. Es muy interesante. El problema de las campañas es que hay muy poco tiempo, muy poco tiempo. Vas acto tras acto tras acto, lo llevas todo cronometrado y a veces no te preparas suficientemente bien y eso es súper importante. Yo si vengo a verte a ti, tú me vas a hacer una entrevista, yo tengo que saber que eres Eli del Valle, que trabajas en Onda Madrid, los años que llevas de carrera, porque si en vez de Eli te llamo, yo qué sé,
lo que sea,
Maripuri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya el periodista dice, hombre, si es que no me conoce, pero este señor que se ha sentado aquí ya le estamos poniendo, ¿verdad? Parece una obviedad, pero no lo es. Es muy importante porque a lo mejor ese periodista no escucha tu emisora de radio, no lo conoce. Hay que darle un poco de información antes de que entre en directo.
Hay una parte en tu capítulo del libro que dices que un trabajo exitoso en campaña depende más del método que del genio, digamos, que de la inteligencia o del buen hacer de la persona que está llevando a cabo la campaña. Método, como decía Julián Guita, programa, pues en este caso es método.
Conecta muy bien con lo que estamos diciendo. Yo te pongo el ejemplo del fútbol, que yo no soy nada futbolero, a mí lo que me gustan son las carreras de coches, acuérdate que era lo que hablábamos antes. Pero tú imagínate, yo qué sé, venga, Messi, yo que soy del Real Madrid, vamos a poner Messi, el mejor jugador del mundo. ¿Tú crees que Messi, que es el mejor jugador del mundo, no entrena?
Ya
es el mejor, ¿eh? Messi ya es el mejor, ¿no? O uno de los mejores del mundo. Pero es que Messi hoy está entrenando, ¿eh? Y mañana martes, entrenando. Y el miércoles, entrenando. Hombre, pero es Messi. Y muchos políticos se creen que porque tengan una habilidad especial para hablar, tengan don de gentes, tal, ya, no, yo no tengo que entrenar. Yo no tengo que entrenar entrevistas, no tengo que entrenar discursos, no.
Y luego pasa lo que pasa. Hemos escuchado algunas meteduras de pata realmente notables en la campaña electoral anterior, ¿no?
Descomunales.
Que dices, pero ¿cómo es posible? Esta persona no sabe exactamente dónde va, a qué se enfrenta, no tiene previsto que le puedan preguntar esto, porque eso es importantísimo, me imagino, ¿no?
Tienes que llevar un guión con preguntas y contrapreguntas que te pueden hacer, que a lo mejor no te hacen, pero tú tienes que llevar preparada, es tu obligación llevar preparada la respuesta. Y también pasa una cosa, que muchos políticos vienen a mis clases y se creen que yo le voy a dar como en Matrix, una pastillita roja, una pastillita azul, y yo ya me lo voy a saber todo y voy a salir de aquí hablando como Obama. No, esto, como decía, hay que entrenarlo. Pero hay otra cosa. Tú tienes que tener una cultura general, unas bases, que esto lo tienes que traer de casa. O sea, hay que leer, hay que estudiar, esto lo tienes que traer de casa. Y esto no se aprende en 5 minutos en una formación.
Claro, porque luego está la imagen que uno da, ¿no? En debates, por ejemplo. El hecho de coger una hojita de papel y leerte la respuesta, eso es demoledor, ¿eh?
Claro.
Tiene que parecer que te lo sabes todo absolutamente de natural.
Es que no es que tiene que pasar, es que te lo tienes que saber.
Te lo tienes que saber.
Si no conoces tú mismo tu programa político, cuáles son las necesidades de los ciudadanos en la elección a la que vayas a ir, difícilmente esos ciudadanos se van a ver identificados contigo y te van a votar. Es de cajón.
Bueno, luego hay conductas, por ejemplo, en los debates. Hay conductas de riesgo que consisten en voy a sacar algo, ¿no? Un gráfico, una fotografía. ¿Esto quién lo decide?
El asesor. Eso lo decide el asesor. Mira, ahora que me dices conductas de riesgo, una herramienta que es buenísima y que funciona muy bien, pero que no a todo el mundo le funciona, es el humor.
Ya.
Si tú eres un político de por sí, que eres un tío simpático, que a tus colegas les cuentas chistes, que no sé qué, utilízalo. Utilízalo, porque eso te hace cercano, te hace, la gente te va a ver como un ciudadano cercano, te va a ver como un igual y va a decir, hombre, me cae bien este señor, es un tipo simpático. ¿Qué pasa cuando tú eres, como se dice comúnmente, un sieso y tratas de hacerte el simpático?
Oh, horrible.
Eso es. Lo más probable es que en vez de ganar, pierdas. Y mucho.
Bueno, hay otras cosas que nos pueden parecer una frivolidad. Por ejemplo, y es la manera de vestirse. Tanto en los mítines, me imagino, como en los debates televisados. Esto también supongo que se estudia de alguna vez. Hemos visto, por ejemplo, en debates, vamos a remitirnos a la anterior campaña electoral, pues a Pedro Sánchez, por ejemplo, con corbata azul, que es el color del Partido Popular, y a Pablo Casado con corbata roja, que es del Partido Socialista. Y la gente dice, ¿pero cómo es posible? Cada uno debería llevar... Esto está perfectamente estudiado, me imagino.
Sí. Quizás es lo menos importante de todo, eso también te lo digo. O sea, es mucho más importante todo lo demás de lo que hemos hablado y, por supuesto, el programa electoral y la coherencia política que si llevas una corbata de un color o de otro. Evidentemente hay reglas en la televisión, tú que conoces el medio... Lo sabes muy bien, el efecto Moiré...
Sí, horrible.
Claro, que queda muy mal, los colores que utilizas... Saber el estudio en el plató en el que vas a grabar, cuál es el fondo,
para no confundirte,
para no emplastecerte con el fondo, ese tipo de cosas, pero vamos, que son muy básicas y no le voy a decir que las sabe cualquiera, pero casi.
Hay algunos candidatos que necesitan herramientas, manejar algo en las manos. Mira, yo si fuese una candidata, estaría todo el rato con el boli en la mano, por ejemplo, pues porque no sé por qué tengo esa manía de estar con... Luego me pongo las manos como me las pongo, claro.
El boli big se lo vemos mucho a Pablo Iglesias de Podemos, que sí, además, ¿verdad?, viste de una manera muy determinada y que él no vestía así. Yo conozco a Pablo Iglesias desde mucho antes de entrar en política, y Pablo Iglesias, que dirigía un programa de televisión, siempre iba con corbata.
¿Ah, sí?
Sí. La camisa blanca, corbata estrechita, así, modernete, cuello desabrochado, pero iba siempre con corbata. ¿Desde que está en política le has visto alguna vez con corbata?
Muy escasamente.
No, porque él se ha metido en un
papel. Le he visto en smoking.
Él se ha metido en un papel.
Ajá. Bueno, Rubén, que llegan las noticias, porque esto es así, a las horas en punto, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. ¿Me esperas un poquito? ¿Escuchamos juntos las noticias y rematamos después?
Hecho.
Perfecto, pues ya lo saben todos los que nos están escuchando. Llegan las noticias, después retomamos Buenos Días Madrid. Seguimos hablando un ratito con Rubén Tejedor. Tenemos el ratito de oyentes. Hoy os pedimos historias de bricolaje, esa cosa que habéis hecho con vuestra manitas y que, en fin, os hace estar muy orgullosos o no tanto, porque a lo mejor ha salido un poquito, en fin, regular. Que lo dicho, que nos vamos, pero que volvemos.